Bienvenidos a Haciendo Tribu de Don Podcast. Hoy me engalana la presencia de grandes amigos, grandes líderes en Latinoamérica, desde Argentina, desde Chile y desde Ecuador. Y esta servidora, que estoy aquí en Florida, soy Nelcy Crowell, madre de dos niños, un niño con 7 años, maravilloso, hermoso, como decimos en Colombia, súper pilo, y Sam, un niño que vino a cambiarme la vida, como toda maternidad, pero en este en especial, porque vino cargado con un cromosoma extra y mucho amor. Y gracias al nacimiento de Sam, estreché lazos de amistad con grandes líderes, y aquí los tengo el día de hoy. Bienvenida Lilian, bienvenido Gastón, bienvenido Beto. Para mí es un gran honor tenerlos aquí. ¿Cómo han estado?
Muy bien, gracias. Muy bien. Un abrazo desde acá de Chile.
Gracias, mi Nelcy. Abrazos desde Ecuador.
Bien, Nelcy, bien. Muchas gracias acá desde Argentina.
Gracias. Y quería conversar con ustedes un tema muy, digamos, importante para aquellas personas que estamos iniciando en este tema de liderazgo, de agrupaciones o de asociaciones, y tenemos distintos grupos de chat donde nos hemos encontrado, hemos coincidido en diferentes redes sociales como Instagram y como Facebook, y tenemos una comunidad bien bonita, una tribu, acerca de la trisomía 21 de nuestros hijos, que es lo que compartimos nosotros. Pero en este aprendizaje, cada uno de nosotros estamos desempeñando una labor de liderazgo desde el lugar donde nos encontramos. Lilian, por ejemplo, lidera a Red Dawn Internacional. Beto lidera a un grupo de padres también, pero de padres varones que tienen sus hijos con síndrome de Down. Y Gastón trabaja desde Argentina. Él de allá, como digo yo, un líder satélite, donde a cuestas lleva también varios padres y ha hecho una labor bien bonita. Pero muchas veces encontramos algunos tropiezos en esta labor de liderazgo. Y hoy quiero preguntarles algo. ¿Qué han encontrado ustedes en ese momento en que están trabajando desde su lugar de origen, donde se encuentran, para la comunidad de niños con síndrome de Down? No voy a decir niños, niños, adultos y jóvenes con síndrome de Down, y muchas veces encontramos que no es fácil seguir en este camino como líder, y hemos tratado de crear estas asociaciones, estas agrupaciones, esta labor social. Y admiro el trabajo que vienen haciendo, pero también pasan cosas en el camino. ¿Qué ha sido lo más difícil para ustedes a lo largo de este tiempo que han venido desempeñando esa labor? Quiero empezar con Lilian, con las damas primero.
Claro que sí, Nelcy. Pues mira, en este camino empecé hace 3 años aproximadamente, y ha sido difícil porque uno se siente en el liderazgo sola al iniciar un proyecto de ayuda social. También en el tema de tramitología, digámoslo así, para hacer los trámites, al menos en mi país, no facilitan muchos trámites. O sea, se lleva el proceso, se demora. Entonces es un poco tedioso en esa área, ¿no? En tema de papeleos, en tema de aprobaciones, en tema de tiempo, etcétera. Entonces traiga esto, traiga el otro, falta aquello. Entonces sí toma su tiempo. También otro de las dificultades es el tema de recursos, que si bien es cierto, para cualquier proyecto también de ayuda social se necesita esos recursos, y a pesar de no contar con los recursos, uno continúa con recursos propios, buscando alternativas para lo que está a nuestro alcance. Otro de los retos que también he visto es el tema de dejar el tiempo de tu familia para dedicarlo a ayudar también a otras familias, sin descuidar, pero sí te tienes que donar ese tiempo. Entonces ya a veces no es valorado, ¿no? A veces se convoca a una reunión, a un taller, a una charla gratuita, que están incluso profesionales donando su tiempo, su conocimiento, y no asisten. Entonces uno dice, esto es para beneficio de las personas, para beneficio de las familias, porque detrás de eso hay una logística. Uno dedica tiempo, esfuerzo, buscando, haciendo muchas cosas tras cámaras, no es solamente sentarse y ya. Entonces esa parte es como que te desanima, el hecho de que tú estás en el liderazgo haciendo, tratando de buscar alternativas, tratando de buscar información para compartir y que las personas muchas veces no valoren. Sin embargo, a pesar de eso, seguir adelante. Entonces, esa ha sido una de las dificultades. Comprendo en el tema de pandemia, por la presencialidad también ha habido dificultades que no podemos tener ese contacto directo con las familias todo el tiempo y quizá eso limita un poco. Ahorita estamos nosotros haciendo actividades como fundación, pero obviamente unos vienen, otros no vienen, etcétera, ¿no? Entonces, ese tema también es difícil. Sin embargo, cuando uno convoca a la virtualidad, reuniones por virtuales, tampoco vienen. Entonces, es como que sí, a veces te llegas a cuestionar por qué. ¿Por qué si es que tú estás haciendo para beneficiar, dar una información, un taller, una charla? ¿Por qué muchas veces las familias no lo reciben o no toman el tiempo o no te comunican muchas cosas? O sea, si no puede, está bien, tal vez una vez. Pero cuando tú miras eso de manera general, te da a entender como que no les interesa el hecho de educarse, el hecho de capacitarse, el hecho de informarse, y eso ya viene también como familia, porque uno de nuestros lemas como fundación y como Red Dawn Internacional es padres capacitados, hijos capaces, porque hemos visto el desarrollo y que hay desconocimiento en información acerca del desarrollo de personas con síndrome de Down, por eso la necesidad de compartir. Y en pandemia, cuando hicimos charlas, muchas familias de lugares de la selva, lugares bien, bien adentro, o sea, de lugares lejanas de las ciudades grandes, decían, es la primera vez que recibo información acerca de desarrollo del lenguaje en síndrome de Down, acerca de tal tema. Entonces, vale ahí la pena, ¿no? Pero son muy pocas las personas, las familias que quieren capacitarse, sea en tema de síndrome Down o sea en tema de derechos de las personas con discapacidad. Por eso muchas veces se vulneran los derechos porque por desconocimiento. Pero eso también yo creo que es la cultura. O sea, te soy sincera, también falta el hecho de querernos preparar, de querernos empoderar. Entonces, todavía es como educarnos para querer hacerlo. Creo que esa es una de las barreras también. A veces puede ser por falta de interés, otra puede ser por falta de tiempo, otra porque realmente no tienen esa necesidad, no ven la necesidad. Pero yo me he dado cuenta que cuando yo me he capacitado, he podido entender las necesidades de mi hija con síndrome de Down para poderle ayudar a ella misma en su desarrollo. Y eso hace la diferencia en las familias.
Perfecto. En tu caso, Beto, ¿cuál ha sido como esa piedra de tropiezo más grande allá contigo en Chile?
Mira, Nelcy, ustedes saben que como grupo llevamos muy poquito, llevamos 5 meses aproximados, pero ha sido difícil reclutar papás. Yo a veces busco cuentas en Instagram o en Facebook y les hago invitación que me escriban, que me llamen, que hablemos, para conversar un poco acerca de la discapacidad de nuestro hijo. Pero muchas veces, sí, te voy a llamar, sí, ok, nos contactamos, y nunca llega ese llamado. Oye, por favor, dame tu teléfono, le digo yo, y me dan el teléfono, yo los trato de contactar, pero hay poco como compromiso, por decirlo de alguna forma. Ahora, una vez que entras también al grupo, lo que decía Lilian, cuando invitamos a profesionales, también hay como poca aceptación a veces, y yo siempre les digo, por favor, tratemos de que el profesional se sienta a gusto también, porque el profesional nos da ese tiempo que es valioso para él también, y debemos respetarlo de alguna forma. Entonces, muchas veces los papás, en este caso, no asisten simplemente, y a veces damos charla como para 5 personas, 10 personas, y encuentro que es muy poco. Uno se sacrifica buscando al profesional, tratando de contactar a profesionales, y como les digo, muchas veces yo me siento mal, en ese sentido. Pero ahora, como líder, tú me dices que soy líder. Yo siempre, nunca me he considerado líder, ¿ya? Cuando yo hice el grupo, yo siempre dije a los papás, nosotros todos vamos a hacer este grupo, todos vamos a aportar en algo. Pero claro, como te digo, muchos han entrado y han quedado ahí, guardados en el grupo de WhatsApp, pero no opinan, no participan. Entonces, eso como persona, yo te digo, me he sentido muy mal y a veces he querido dejar esto, de verdad. Lo digo honestamente, pero sí hay veces que, por ejemplo, yo me contacto con un papá, por ejemplo, que está recién partiendo, y le digo, oye, te ofrezco, humildemente me ayuda, te envío videos de mi hijo, a ver si te pueden ayudar de alguna forma. Y eso me lo agradecen tan profundamente que yo he escuchado llorar a papás por teléfono, en audio, dándome los agradecimientos por el video o por el tips que le di para que su hijo lograra algo. Y eso, de verdad, a mí me da mucha fuerza para seguir en esto. Porque es la finalidad, es la finalidad. Ahora, el tiempo que he dedicado a esto también es harto, es mucho. Y mi familia la dejo de lado, yo tengo 3 niños. Entonces, el compartir en pandemia con 3 niños en un departamento piso 11 es complicado, muy complicado. Entonces, ahora mismo ya me estaban llamando, ya, ven papá, vamos a jugar. Y de verdad yo tengo compromisos y eso es lo que he tratado de hacer, de inculcarle a ellos también. Cuando uno adquiere un compromiso, es dar el todo, es dar el todo. Y me han entendido. Pero como les digo, yo creo que lo principal es eso, quitarle el tiempo a mi familia y no encontrarme muchas veces con apoyo de los papás en este caso.
Gastón, ¿cuál ha sido para ti esa dificultad que has encontrado?
Principalmente despegarse de la política. Si vos haces algo, acá automáticamente te relacionan con está haciendo para mostrarse, ¿no? O por algo. Algo debe querer que está haciendo esto, que está haciendo lo otro. Nosotros cuando empezamos a brindar la información a la gente, dijimos, bueno, a mí me hubiese gustado que cuando mi hijo nació, así como mi cuenta de Instagram, me hubiese gustado encontrar una cuenta así, me hubiese encontrado una agrupación que me diga, como lo es ASDRA, pero ASDRA trabaja solamente en Buenos Aires, presencial, no tiene sedes en las provincias ni en las ciudades. Entonces es todo virtual, que bueno, gracias a la pandemia se aceleró un poco eso. Pero cuando Moro nació en el 2017, no era así. Entonces vos decís, bueno, ¿qué me gustaría? Y me gustaría encontrar una agrupación que me dé información. Entonces lo que hicimos fue contactarnos con ASDRA para brindarle información a la gente, porque mucha gente que tenía hijos con síndrome de Down se quedó con eso, con que tiene síndrome de Down y punto, con lo que le da Google y listo. Entonces nosotros fuimos un poquito más. Pero siempre está la mirada de la gente de, está haciendo algo porque debe querer hacer esto, debe querer hacer lo otro, debe querer llegar a algún lado, debe querer sacar provecho de esto para tal cosa. ¿Por qué? Porque cuando vos, que es el otro punto en contra, es la burocracia, todo el papelerío, todos los trámites que hay que hacer para dar de alta una agrupación, para pedir permisos para hacer un evento, pedir permiso para conseguir un lugar, si es con audio y parlantes, hay que pedirle permiso a una entidad que cobra porque estás utilizando sonido. Claro. Entonces, la burocracia hace que termines cayendo en las autoridades de la ciudad pidiéndole un permiso, donde ellos te dicen, bueno, yo te doy el permiso para utilizar un lugar nuestro que está habilitado para tanta gente, tiene tanta silla, tiene audio, tiene esto, tiene lo otro, e incluye todos los impuestos. Entonces, ¿qué haces? Lo fácil es, vas a las autoridades de la ciudad, le pedís permiso, ellos te consiguen todo, obviamente necesitas cartas escritas, firmas y demás, y vas ahí y es como que haces un solo pedido para agilizar el trámite, para realizar el evento o para comenzar a organizar el evento, porque a tener que no tenés lugar confirmado, no podés organizar. Entonces, ahí cuando vos caes ahí, porque en forma particular no lo podés conseguir, porque es mucho gasto que los padres tienen en nuestro, tienen sus costos, y brindar la información a la gente sin ayuda es difícil, porque tenés que poner de tu bolsillo para brindar la información. Como decía Lilian, por ahí hay gente que no valora todo el trabajo, y no pasa solo por el dinero, pasa por el tiempo, por lo que dice Beto, de la familia, del tiempo. Entonces es todo un combo. Entonces vos, como para agilizar el trámite, caes en las autoridades de la ciudad para pedir ese permiso y automáticamente te asocian ese evento político a las autoridades de la ciudad. Entonces la persona que lo organiza quiere algo.
Increíble, pero tienes mucha razón en esto. En nuestros países es así, es muy difícil deslindar esa parte política o sociopolítica de todos nuestros eventos. Y está clarísimo que la discapacidad no vende, ¿verdad? Está clarísimo que la discapacidad es muy difícil de encontrar apoyo, y si vamos a hablar específicamente del tema económico, es de lo más complejo. Como padres nos toca nosotros, literal, como dice la expresión, poner de nuestro bolsillo, de nuestro tiempo, que el tiempo es, se traduce en dinero también, y el sacrificar, como lo decía Beto, a nuestras familias para trabajar por otros. Porque hay muchas familias, o hay diferentes tipos de familias, las que siempre están pidiendo ayuda, otras son las familias que consiguen muchas cosas solo para su familia, y estamos las familias que trabajamos por todos, y esas cada vez son menos. Y yo sí creería que sí, Beto lo duda, pero un líder es esa voz cantante y esa voz que tiene como una posición jerárquica, que conduce, y eso lo eres, está clarísimo, Beto. Pero en cuanto a la parte económica, volviendo a ese tema, es de las cosas que más cuestan, y de las cosas, o la piedra, una de las piedras de tropiezo más grandes que encontramos en el camino. ¿Cómo han hecho ustedes en esa parte? ¿Qué tanto han invertido ustedes para sus asociaciones? ¿Se arrepienten de lo invertido? Sería mi segunda pregunta.
Bueno, yo comparto un poco. En el tema de recursos, por ejemplo, lo que nosotros hemos estado haciendo, surgió de esta iniciativa de una asociación de otra ciudad del Ecuador. Ellos hacen un calendario anual. Entonces, igual empezamos con esta iniciativa para recaudar algo de fondos. Sin embargo, a pesar de que es poco lo que se recauda, lo que más nos enfocamos en este calendario anual, que nuestros niños de la fundación sean los modelos, y que cada mes tengamos una frase inclusiva para dar a conocer virtualmente. Entonces, si bien es cierto, se inició por el tema de recaudar algo de fondos, pero realmente nuestro más enfoque ahí en esa actividad es dar a conocer mensualmente el tema de calendarios para visibilizar el tema del síndrome de Down, y también con una frase inclusiva. Entonces es una idea muy bonita también para que lo puedan replicar en otras ciudades y otros países, porque mientras más lo hacemos, vamos a replicarlo a nivel mundial y podemos tener mayor alcance, que me parece muy lindo. Y de hecho lo hacen en algunos países también ya. Bueno, otra de las cosas que hemos hecho es, por ejemplo, una actividad para venta de papas con cuero. Entonces recaudamos los fondos y van para la fundación si tenemos a una actividad. Entonces, obviamente no todos se involucran, pero los pocos que se involucran, pues nos empezamos a activar. Y estábamos pensando en este año, por ejemplo, ser específicos para realizar cartas específicas a empresas privadas para que nos puedan ayudar directamente. por ejemplo, en material didáctico, tal vez en donación de mesitas y sillas para nuestros niños. Entonces, este año vamos a empezar con este tema de empezar a tocar puertas para ver si tenemos patrocinadores en necesidades específicas de acuerdo a lo que vayamos avanzando. Así que después te podría compartir cómo nos va.
Claro, claro que sí. Beto, querías comentarnos algo, ¿verdad?
No, mira, lo que pasa es que, como les dije hace un rato, nosotros somos un grupo que está recién partiendo. Entonces, a la gente, a las personas, les cuesta a lo mejor como aceptarnos porque no somos muy conocidos. ¿Te fijas? Y es el camino que estamos tratando de hacer ahora. En cuanto a al apoyo, nosotros no somos ONG, no somos fundación, somos un grupo de padres dispuestos a ayudar a la gente que se formó de la nada. ¿Ah? Entonces, lo más que hemos invertido han sido esto, un par de poleras, unos tazones donde nos tomamos nuestro café cuando estamos compartiendo, pero en el fondo no hemos tenido...
¿Te puedo preguntar rápidamente? Sí. ¿Cómo hicieron esa inversión de esas camisetas? Camisetas le llamamos nosotros, playeras en otros lugares.
Sí, sí,
remeras.
Exacto. Sí, sí. ¿Cómo fue esa inversión inicial? ¿Por qué lo pregunto? Son otras personas que están aprendiendo, que estamos aprendiendo el tema y que nos encanta saber cómo lo han trabajado ustedes allá.
Mira, esto partió, como les decía, de la nada. Empezamos a ver el logo, cuál fue el monito, por decirlo, que puede quedar mejor, cuál es el escrito que podría quedar mejor. Se hizo eso, se pasó. Yo les dije una vez al grupo, oye, les tengo una sorpresa. Me presenté al grupo con la polera y quedaron todos, muchos se rieron, oye, te pasaste. ¿Ah? Pero la idea mía es que todos los representantes de las redes que estamos formando tengan esta polera y cuando tengamos estas reuniones internacionales con los profesionales invitados, tengamos nuestra polera representativa. Pero eso sale del bolsillo de cada uno de los líderes de los países, ¿ya? Y el tazón también. Aquí no hay mayor gasto del grupo, digamos, en general.
Ok.
Podemos, Nelcy, ahí podríamos también hacer de las camisetas haciendo tribu y retado internacional.
Por supuesto. Bueno, ahí esa es la idea, estamos aprendiendo. Y yo siento eso, que muchas asociaciones, por eso lo quería preguntar y quería saber y cómo lo han hecho, y en diferentes lugares no son muy dados a compartir cómo hacen o cómo ejecutan sus proyectos. Literal, y voy a ser súper clara y básicamente por egoísmo. Cuando tú acabas de decirlo, Lilian, cuando lo que necesitamos es modelar lo que hace el uno y lo que hace el otro, que ha sido exitoso, porque es que cada uno estamos en diferentes países y todos estamos buscando visibilizar y estamos buscando educar acerca del síndrome de Down. ¿Por qué yo tengo que callar lo que yo hice muy bien que funcionó en un pueblo o en una localidad remota, llámese en Argentina, en Colombia, en Ecuador o en Chile, o aquí en Estados Unidos, cuando eso mismo puede ayudar a buscar recursos para que esa otra fundación o ese grupo o simplemente 3-4 padres puedan buscar los recursos para? Entonces, en mi caso puedo decir... creo que sí falta un apoyo entre las asociaciones hermanas o entre los grupos hermanos. Y una de las cosas que yo amo de nosotros es que aquí estamos apoyándonos abiertamente, dando a conocer lo que cada uno hacemos sin ningún tipo de reparo. Y la idea es esa. Somos tribus hermanas. Ahora, en tu caso, Gastón, ¿cómo has conseguido tú los recursos cuando tú has llevado a tu localidad a profesionales o en tu caso a la asociación de tu país de ASDRA? ¿Cómo fue esto? ¿Cómo fue esa inversión? ¿Qué tanto te costó a ti como el papá de Gastón? ¿Qué tanto le tuviste que quitar tú a tu hijo Moro para darle a otros padres de tu ciudad?
No fue dinero, si nos ponemos a pensar, porque mucha gente, la verdad que lo positivo acá fue haber encontrado mucha gente desinteresada. La gente desinteresada, como dice la palabra, pone lo que no tiene a veces para poder ayudar a algo por lo que apuesta, por alguna cruzada, como se le dice, que apuesta y que creyó en nosotros. Y algunos comercios, emprendedores, han puesto sus servicios o sus productos para armar como una rifa, por así decirlo. Tengo un amigo que tiene una casa de computación, armó como un combo de cosas para accesorios para computadora, como pueden ser mouse, teclado, cámaras web, parlantes, lo que sea. Conseguimos un monitor y alguien donó una computadora. Hicimos como un super sorteo. Con esa rifa, con ese dinero que se ahorraba de las rifas, fuimos pagando las cosas que se necesitaban. Por suerte, en el primer evento que organizamos, que eran los papás viajeros de ADRA, no cobran honorarios, solamente los viáticos para trasladarse, para hospedarse y para comer. Entonces fue menos el gasto que para nuestro segundo evento, que ella es un profesional que tiene que dejar la ciudad donde vive, cancelar su agenda para poder viajar. Entonces ya ahí pasa el traslado, la comida y el hospedaje, se le suma el honorario del profesional. Por suerte hay mucha gente que puso de su bolsillo, pero como decía, nosotros del bolsillo no pusimos, pero mucha gente desinteresada, poniendo un poquito de dinero, pudimos hacer un montón. Conseguimos el lugar, conseguimos todo, y también nos sirvió para que esa gente desinteresada pueda hacer acciones. Por ejemplo, nos donaron para hacer como un coffee break durante el evento. Lo hicimos afuera porque era un salón con alfombra y muy, muy chulo, por así decirlo. Bueno, lo hicimos ahí afuera. Había como una recepción con café, agua, mate y comida, dulce, salada. Y todo lo que sobró, porque por ahí la gente no se animó a comer tanto, en realidad había mucha comida, la pudimos donar a comedores que hay en la ciudad, que son representados por gente que nos había ayudado antes a nosotros, desinteresadamente, porque no iban a conseguir nada para su comedor ahí porque era una chava sobre síndrome de Down. Pero es gente que está acostumbrada a hacer trabajo social y acciones sociales, que lo hace porque apuesta a lo que estás haciendo y le parece que está bien, porque no tiene la obligación de hacerlo. Y gracias a esas donaciones que hemos tenido de la gente, hemos podido hacer otras acciones como donar lo que había quedado a comedores, instituciones benéficas, que bueno, no se justificaba tirar alimento porque de un día para el otro no sirve más.
Claro.
Así que, digamos, no nos costó dinero, pero a nosotros como familia, le costó dinero a toda esa gente que puso un poquito, lo que pudo, lo que tenía, y al que no puso dinero, puso algo para hacer un sorteo y cobrar el número, esa rifa, cobrar el número, y con esa plata la gente que compraba puso dinero, la gente que donó el premio del sorteo no puso dinero, pero es dinero, porque esa mercadería que donó la compró en algún momento. Y bueno, pero como dinero no fueron grandes sumas, ni nuestras ni de nadie, era un poquito de toda la gente que creyó en nosotros y que apostó a esto. Pero es muy difícil, pero el tiempo es oro, ¿no? El tiempo es oro y uno tiene que ocupar el tiempo que no está trabajando y que no está durmiendo. Por ende, queda muy pocas horas en el medio, las cuales está ocupando para llevarle algo a la gente, que como decía Lilian hoy, no me canso de que por ahí no lo valora. Pero no importa, si a uno o a dos les llegó, es suficiente, porque siempre con que uno a uno le llegue ya es suficiente, porque ese uno seguramente lo va a replicar en algún momento, y eso es lo que queremos hacer, visibilizar. A veces cuesta muchísimo visibilizar.
Lo más positivo que yo he visto en este tiempo es la satisfacción de poder ayudar. a otras personas. Creo que ya está en nuestro ADN el hecho de querer ayudar y solo con el hecho de ayudar, aunque sea poquito, nos sentimos con esa gratificación personal. Y también cuando mamitas de bebés recién nacidos están agradecidas por el tema de darle información, porque yo lo viví, al nacer no tuve un protocolo médico adecuado, no recibí de la mejor manera un diagnóstico, al salir del hospital no sabía ni qué hacer, ni por dónde empezar, ni a dónde ir, ni dónde encontrar ayuda. Entonces quizá no podamos cambiar el mundo, todo el mundo, pero sí podemos cambiar el mundo de una sola persona y eso vale la pena.
Precioso, ¿verdad? Yo puedo decir que lo positivo es haber encontrado seres tan hermosos en el camino, familias que nos han enseñado tanto y muchas personas dirán que les cuesta creerlo, pero se generan una gran amistad, una gran hermandad y lo decimos y lo explicamos. Las personas que tienen esas mismas vivencias con nosotros por compartir ese cromosoma, nos hace que no tengamos que explicarles tantas cosas porque también lo viven, también lo sienten. Entonces, la empatía que encontramos entre las familias para mí es un valor que por más familia cercana que tengamos, por más amigos de toda la vida que nos quieren y nos aman, nunca nos van a entender tanto como el padre homólogo que vive con nosotros, vive como nosotros la discapacidad. Entonces, el valor más grande para mí diría que esa oportunidad de conocer por distintos lugares familias que han vivido lo mismo, que lo siguen viviendo, que tienen experiencias con sus hijos un poco más grandes o incluso más pequeños y que algunos días nosotros ayudamos y tenemos esa satisfacción tan bonita como dice Lilian y otros días otros nos ayudan a nosotros sin importar qué edades tengan sus hijos, simplemente porque admiramos cómo ellos actuaron, hicieron, vivieron o pasaron un momento o simplemente porque sus hijos ya son más grandes y tenemos muchas cosas para aprender. Y sí, como en el caso de Gastón, que también nos contaba que familias sin tener nada que ver con el tema vinieron, donaron desinteresadamente y brindaron apoyo a familias del cual no necesariamente tenían por qué hacerlo. Y ahí está. Entonces, conocer a personas que tienen esos corazones tan grandes para mí es un valor invaluable, es indescriptible. Quiero agradecerles por haber estado nuevamente aquí en Haciendo Tribu Down Podcast. Seguimos aprendiendo, somos una comunidad que sostiene, que apoya a familias que apenas están recibiendo el diagnóstico o simplemente familias que tienen ya el diagnóstico, pero que quieren sentirse acompañados, quieren ir caminando juntos por este camino que no es fácil, pero que es bonito, es distinto. Y les agradezco mucho y nuevamente les digo, aquí tienen abierto Haciendo Tribu para ustedes cualquier opinión, cualquier información que tengan, ojalá puedan volver y compartir desde Chile, Argentina y Ecuador. Bendiciones.
Muchas gracias, Nelcy. Un abrazo y mi admiración por todo el trabajo que también realizas. Unidas, hermanas, tribus hermanas para el mismo objetivo. Un abracito. Chao.
Gracias por la invitación nuevamente y bueno, a disposición para lo que pueda servir.
A ustedes. Beto, te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación y eres bienvenido a esta casa de Haciendo Tribu Down Podcast y cada vez que puedas contarnos cómo es tu experiencia como un padre maravilloso desde Chile, aquí tienes los micrófonos abiertos o las puertas abiertas, los brazos abiertos de esta tribu hermana. Dios te bendiga y saludos hasta Chile.
Muchas gracias, Nelcy, por tus palabras. Muchas gracias por la invitación y aprovecho a invitar a todos a unirse a nuestras redes y compartir sus experiencias y tratar de divulgar y enseñar a la gente de la condición de nuestros hijos, que no es nada terrible. Que se puede vivir con nuestros hijos. Muchos se atormentan por la situación, pero no es nada de complicado. Un abrazo les mando a todos ustedes. Y como dice el eslogan de nosotros, todos unidos con un mismo fin. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes.
Gracias. Bendiciones a todos y que estén muy bien.
Muchas gracias. Chao, chao.
Chao.